COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Colegio Claret Larraón ha sido galardonado en Madrid con los premios que todos los años concede la Fundación de Víctimas del Terrorismo. El galardón fue entregado por el ministro del Interior en un acto que contó con la representación de las instituciones del Estado, así como una amplia representación del colectivo de víctimas del terrorismo. Este proyecto, del que hemos hablado ya en alguna ocasión aquí en COPE Navarra, se titula El final de ETA. ¿Y ahora qué? ¿Y por qué por él han pasado ya promociones? Varias promociones, ¿eh? Hasta 4 promociones de alumnos del colegio. De hecho, este año el proyecto se ha centrado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército. Por este programa han pasado personalidades relevantes de la época, como Juan María Tucha, Jaime Mayor Oreja, Pachi Zableta o Juan Cruz Allí. Víctimas como Tomás Caballero, Maisabel Lasa, Gorka Landaburu o Sara Buesa. Es un proyecto educativo con el objetivo de no olvidar el terror que sembró ETA y las consecuencias que aún se siguen viviendo en Navarra. Eduardo Ortiz es profesor encargado de este proyecto en Claret Larraona.
En este país en el que todo está politizado, nosotros, esto es un proyecto educativo, pero nos damos cuenta que estamos yendo muy deprisa. Entonces, nos hemos olvidado del dolor de las víctimas, pero nos hemos olvidado de las cosas que quedan sin arreglar, de la convivencia en nuestros pueblos, de que todavía falta libertad. Y esto no es un deseo de volver al pasado para regodearnos en el pasado. Es que el pasado hay que curarlo para que el futuro sea más sólido, más consistente. Y eso es lo que humildemente estos chicos van dando pasos y van haciendo.
Este proyecto se lleva a cabo en Larraona desde hace ya 4 años. En la entrega del premio había una amplia representación, como te he contado, de víctimas del terrorismo, lo que supuso un mayor orgullo aún para el alumnado y el profesorado. Marina Sáez de Orturi es una de las alumnas que ha pasado por este programa durante este año. Reconoce que es un tema prácticamente olvidado o desconocido para la juventud.
De la generación de nuestros padres, y nos hemos dado cuenta de que la juventud y nuestra generación pues no sabe, y por eso en el proyecto nos parece importante transmitir y que esta historia no caiga en el olvido, que es también algo que nos decían mucho las víctimas.
Para su compañero Iván no era tan desconocido el tema de ETA. Él es de un pueblo de La Sacana y reconoce que todavía falta mucho camino por recorrer en ciertos lugares de Navarra.
Yo soy de un pueblo de La Sacana, en La Barranca, y me ha tocado de muy de cerca este tema. Y yo creo que si muchos compañeros y amigos míos que fueron a la escuela conmigo supieran de este tema, pues sería un ámbito y un lugar completamente distinto al que tenemos hoy en día en mi pueblo, y sería muy bonito que ellos también pudieran tener esta experiencia y saber qué es lo que ocurrió, porque desgraciadamente vemos cómo hoy en día se siguen haciendo bromas y muchos comentarios despectivos hacia todas estas víctimas, y que si tuvieran la experiencia que yo he podido tener en el colegio, estoy seguro que no harían esas bromas y así.
Este trabajo del Colegio Claret Larraona continúa. Eduardo Ortiz reconoce además que es un proyecto para toda la sociedad. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Estrain. Y hoy también hablamos de la Guardia Civil, y es que Jucil ha solicitado al ministro del Interior, Grande Marlaska, que explique en el Consejo de la Guardia Civil cómo afectará el traspaso de tráfico en Navarra. Unas competencias que, como saben, ya han sido transferidas a Navarra, y es que los guardias civiles todavía no tienen ni idea de cómo se va a articular esa teórica pasarela o si tendrán que abandonar Navarra. Tampoco saben cuándo.
Lo que saben los agentes de tráfico de Navarra es lo que sale en prensa, porque a nosotros ni el ministro de Interior ni la directora de la Guardia Civil nos lo trasladan. Hay bastante opacidad al respecto. Nosotros lo que demandamos es la presencia del ministro en la próxima reunión del Consejo de la Guardia Civil, en la que nos explique cuáles son las alternativas que tienen los agentes y sus familias.
Javier Montero es portavoz de Jucil y ha explicado en los micrófonos de COPE Navarra que para realizar esa pasarela, para que los guardias civiles formaran parte de la Policía Foral, habría que cambiar el reglamento de la Guardia Civil, que no lo permite en estos momentos. Con lo cual, todo está muy verde, todo está en el aire y existe mucha incertidumbre entre los agentes del cuerpo.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ayer conocíamos esa nueva unidad móvil de Adona que va a cambiar o que ya ha cambiado ese modelo de donación. Hoy, tranquilamente, puedes llamar al 848-422-500, 848-422-500 o meterte en la web, en adona.es, y así pedir cita con la vida. Hay muchas donaciones, es verdad, en Navarra estamos en un número bastante bueno, pero siempre hacen falta más donaciones de sangre y sobre todo nos contaban ayer que hacían falta donaciones por aféresis, donación de plasma también. Así que venga, es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida en Adona. Y con el grupo Apex conocemos la buena noticia del día. Precisamente bajo el marco de la transferencia de las competencias de tráfico, para lo que hubo que incluso reformar la LORAFNA, la Ley Orgánica de Mejoramiento del Fuero, hoy UPN organiza una mesa redonda sobre la situación de este régimen foral. Será a las 7 de la tarde en el Hotel Tres Reyes. En esta participación estarán el expresidente Miguel Sanz, el exparlamentario Iñaki Iriarte, el exconsejero Álvaro Miranda y el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, bajo el título El Fuero, Solidaridad, Integración y Futuro.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos ahora el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en la ronda de Pamplona, en la altura de Olloqui y de Huarte, en Puello, en la Nacional 121, en Arraiz, en la Nacional 121A y en Valcarlos. Hay paso alternativo por desprendimiento.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y nos vamos hasta Tajonar, allí está Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Saludos desde Tajonar. Veo aquí las montañas alrededor de las instalaciones nevadas, con lo que es lo mismo. Bonitas. Te confirmo que sigue haciendo mucho frío. Nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido de este... Sí, con lo que me gusta a mí el frío. Para preparar el partido de este sábado frente al Español. Uno de esos partidos en los que nos pueden dar una gran alegría y lograr la segunda victoria de la temporada. Eso sí, ya lo sabes que no va a ser nada sencillo. A partir de las 3:25, el protagonista en COPE Navarra, en deportes, va a ser Vicente Moreno, el entrenador del Club Atlético Osasuna. Así que te espero para esa entrevista.
Pues aquí la escucharemos, Alberto, a partir de las 3:25. Gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, hoy también vamos a conocer las distintas formas de adquirir un coche. La compra habitual, pero también el renting, el leasing, y otra forma también, la multiopción. Nos va a facilitar esa información en esta economía de bolsillo, en esta economía doméstica. El economista Álvaro Bañón. Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Comenzamos en esta sección de economía, de esta economía de bolsillo, esta economía doméstica con Álvaro Bañón. Hoy vamos a hablar, seguro que se lo están planteando en algún momento en casa, de hecho, los datos así lo dicen, ¿eh? Vamos a comprar un coche. Claro, pero hay cierta incertidumbre. Si eléctrico, si gasolina, si combustión, si gasoil o gasolina. Entonces, claro, ante la duda de esa incertidumbre que existe en el mercado, pues se abren otros panoramas, otros horizontes, otras posibilidades de tener un coche. Digo que los datos así lo avalan porque está creciendo, ¿eh?, la edad del parque móvil aquí en Navarra. Es decir, que estamos esperando a ver qué pasa para cambiar de coche. Pero insisto, hasta hace poco la única alternativa era comprar coche. Ahora hay más alternativas. Vamos a ver qué alternativas tenemos y cuáles pueden ser las más óptimas. Lo hacemos, como siempre, hablando de este tema de economía doméstica, de bolsillo, con Álvaro Bañón. Él es profesor de la UPNA y de la Universidad de Navarra y miembro de Institución Futuro. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fermín?
Hasta hace poco, ¿verdad? Pues, oye, ibas, comprabas el coche.
Pedías un préstamo. Eso o tanto.
Financiaban en el propio concesionario y ya, y punto.
Exacto. Esa era la decisión que había que, y los números que había que hacer eran esos. Pero claro, es que ahora yo no soy ningún experto en coches, ni mucho menos, y yo estoy, como la mayoría de la gente, estoy un poquito desorientado, claro, con respecto a la tecnología que voy a... No digo ya la marca, sino la tecnología. Todo eléctrico, combustión, híbrido enchufable. Es decir, hay muchas alternativas que seguro que el entendido pues lo tiene muy claro, pero el resto del mundo, claro, pues estamos confundidos, y es una inversión muy grande la que haces en un coche. Y tenemos que tener en cuenta que es una inversión en algo que se deprecia al día siguiente de matricularlo, uh-huh, ya vale menos. Claro. Eso, a no ser que compre un coche de colección, etcétera, pero los coches que vemos por la calle, al día siguiente de matricular valen un 20% menos, más o menos. Uh-huh. Entonces hay que pensárselo mucho.
Claro.
Hay que pensárselo mucho. Entonces hay distintas opciones, efectivamente, y se van abriendo paso opciones que no te obligan a estar atado a un coche, o mejor dicho, a una tecnología durante mucho tiempo, que no arriesgas tanto. Uh-huh. Y me parecen inteligentes.
¿Cómo cuáles?
Pues la que más en boga está ahora es el renting, que es un puro alquiler, que es un alquiler en el que está incluido todo, y en el que lo que hace es, hay una empresa que compra el coche y te lo alquila, que no suele ser la empresa, la fabricante. Hay varias empresas que son financieras, especializadas en este tipo de cosas, que incluso tú vas y dices, mire usted, yo quiero comprarme este coche. Y entonces te dice, mire usted, pues si usted me firmó un contrato a 4 años de alquiler, le sale, me lo estoy inventando, a 500 euros al mes. Y con eso cubres todo, mientras no te pases de un kilometraje. Con eso uno cubre seguro, revisiones, cambios de ruedas, etcétera. Bueno, efectivamente tú no tienes la posesión del coche, ¿eh? No es tuyo. Claro. Tú no lo podrás vender porque no lo has comprado. Pero sabes con certeza, a no ser que te pases del kilometraje, cuánto vas a pagar, y no te atas a una tecnología que igual dentro de 4 años dices, oye, ¿qué hago yo con un coche diésel si ahora ya no me dejan entrar, por ejemplo, que esto pasa en muchas ciudades con este coche?
Claro,
¿no?
Claro.
Eso es una opción, bajo mi punto de vista, inteligente. Luego hay que ver las cuotas que ofrece.
Claro.
Hay que ver.
Hay que echar, como todo en esta vida, hay que echar números, hay que echar cuentas.
Muchos, porque es una inversión muy importante. Es decir, que es y no comprar uno con el corazón, sino con la cabeza, porque claro, los coches nos los venden ahora pues por el corazón, es decir, por lo bonitos que son, sino coger la Excel o coger la calculadora y hacer números. Oye, ¿puedo pagar yo de verdad 500 euros al mes de coche o no? Porque igual no, claro, puedo, entonces, oye, pues voy a uno de 300. Ese tipo de cuentas son las que hay que hacer, ¿eh?
Claro. Luego, además, pasado ese tiempo, el que te ha comprado el coche, esa empresa que ha comprado el coche, te ofrece o seguir con el coche y te lo vende, ¿verdad?
Generalmente sí, pero ya es un contrato distinto. O sea, vale, te ofrece vendértelo, oye, mira, así que porque esa empresa puede alquilarlo otra vez. De hecho, claro, hay buenas ofertas, si uno va a estas empresas, de coches que la gente ha dejado. Y los venden, y el precio de alquiler es más barato. Ahí tú no tienes opción de compra. te lo puede ofrecer, ¿eh? Pero no tiene obligación de ofrecértelo.
Vale.
Porque hay muchas empresas de, yo me he estado informando de muchas empresas de renting que lo que ganan mucho dinero es con la segunda vida de estos coches, ¿eh?
Vale,
que los
vale.
tienen ya totalmente amortizados en su cuenta corriente, vamos, claro. en su contabilidad, y los siguen ofreciendo. Y no son mala opción, ¿eh? Tampoco para el consumidor. Son más baratos.
Sí, porque realmente, pues eso, puede tener el coche 4 o 5 años, no tiene
4
más.
4 años, son claro. tecnología buena, se han cuidado bien, y entonces, bueno, pues suelen ser buenas opciones también.
Uh-huh, vale. Esa es una opción. Hemos dicho el renting.
Sí, el renting. Hay uh-huh. otra opción que es el leasing. Sí. Que este nació antes, bastante antes. Está más pensado quizás para empresas o para profesionales, y es un alquiler con opción a compra. Así vale. que aquí sí que hay, ¿eh? Vale. Aquí sí que hay, y entonces lo que tiene una ventaja importante para empresas y para profesionales es un gasto tributario, las cuotas. Quiere decir, las cuotas que yo voy pagando, cuando yo soy un autónomo, me las resto de mis ingresos, con lo cual pagaré menos a Hacienda. Vale. En el renting no, ¿eh? Entonces,
El renting puede ir más destinado a cualquier persona normal, y el leasing quizás más para autónomos o empresas.
Exacto, que hay muchos autónomos vale. con esto. Y luego, la diferencia fundamental es la opción de compra que tengo al final. Es claro. decir, yo aquí sí que yo al final tengo una opción que dice, oye, no, pues y yo lo sé desde el principio. Yo sé que desde el principio que al cuarto año me voy a quedar el coche por 20 o 18.000 euros. Tendré que ver si me interesa, si no me interesa, cómo está el coche y si por esos 18.000 euros tengo una opción mejor en el mercado.
Vale, vale.
No, pero es opcional, ¿eh?
No, eso es, si eso te digo, acabó, o no hacerla efectiva y coger otro coche de leasing.
Entrego el coche y me cojo otro, efectivamente.
Vale, vale, vale.
Y hay una tercera que usan sí. muchos, que es la multiopción. Es un poco, combina varias cosas, es decir, yo lo que hago es una especie de renting, pero no lo es. Es una fórmula financiera que nos permite disfrutar el vehículo durante un tiempo, y lo que nos ofrecen al final es varias opciones, como dice el propio nombre. Es decir, primero lo que tenemos que pagar es una cuota de entrada, a diferencia del renting. Aquí sí que pagamos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros uh-huh. y una comisión de apertura y una cuota mensual. Y al final yo puedo quedarme el coche por un dinero, por un dinero que también lo sé desde el principio, o no quedármelo y decir hasta aquí ha llegado con este coche y ya está, o cambiarlo por otro. Vale. Que es lo que hace mucha gente. Habrá que ver cuáles son las condiciones en ese momento y qué me ofrecen a mí para cambiarme con una cuota mensual por otro coche. Es decir, tengo tres opciones. Vale. Diferencia fundamental, que hay una cuota de entrada. Yo pago 3.000, 4.000, 5.000, lo que sea.
Vale, vale, vale.
Eso sí, tengo que saber que a los 4 años yo, si quiero mantener mi coche, pues voy a tener que pagar.
Uh-huh. Ahora, también tengo la opción de cambiar de coche.
Exacto. Pero no sé qué condiciones me van a ofrecer en ese momento.
Claro.
Es decir, yo si lo hago hoy, pues no sé, en diciembre de 2028, ¿qué me va a ofrecer esa compañía? Hombre, la compañía le interesa que yo siga, ¿eh?
Claro, sí. Con lo cual, te va a hacer una oferta interesante para que te sigas.
Que suele ser interesante, sí.
Vale, vale,
No es una mala opción, ¿eh? Para que implica el gasto.
Hay que tener esos 4, 5
exacto,
o 6 mil euros.
Sí, lo que me pidan, dependiendo del coche que quieran.
Claro, evidentemente. Sí. Sí, mira, ya tenemos tres opciones, ¿eh? Para que
sí,
barajemos.
Aparte de la obvia, que es pues financiar desde como hacíamos antes un coche. Uh-huh.
Claro. Bueno, pues mira, ya tenemos, ya nos has abierto el abanico.
Bueno, sí, ahora hay que pensar y hacer números.
Oh, sí, sí, la verdad es que, y la incertidumbre que
exacto,
tenemos.
Yo en estos momentos lo que no me casaría es con un gasto, con una inversión en algo que se pueda quedar obsoleto pronto y que me suponga a mí pues una inversión de 20.000, 30.000 euros ahora en algo que dentro de 3 años igual digo, joder, si no tengo dónde cargar claro. todavía este coche o si no. Por eso yo me da mucho mucho respeto a esas
sí,
cosas.
Sí, yo creo que todavía está la cosa un poco verde, hay que tener calma, sí, sí.
Está muy verde.
Pues sí, sí. Álvaro Bañón, profesor de Economía en la UBNA, en la Universidad de Navarra y miembro de Institución Futuro, gracias por acercarnos un poco más esta economía doméstica, esta economía de bolsillo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles a las 5:30 de la tarde sonará la música en la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo, Paseo de Sarasate, Plaza de San Nicolás y Plaza de San Francisco con la ronda Let's Go Sax de la Escuela de Música Joaquín Maya y las Escuelas de Música de Ansoain, Aoiz y Mutilva. La Biblioteca Pública de San Jorge acogerá esta tarde a las 6 un espacio de diálogo sobre la vida de las mujeres rurales de Guinea-Bissau con las activistas Agua Balde, médica formada en Guinea-Bissau, y Fátima Yarra de Almeida Sani, escritora de Indomable. Y Civivox Milagros aborda el tema del suicidio este miércoles a las 7 de la tarde en la conferencia El suicidio, un problema de todos y todas. El psicólogo Unax Flores analizará los factores de riesgo y el papel de cada persona en su prevención.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Pintor, que pintas con amor, tienes que venir a las tiendas Bicarpin Pinturas. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas para pintar. Incluso para barnizar, también si necesitas barnizar, también tienen. Pinturas, barnices, papeles pintados, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, lo que necesites. Y por supuesto también material de limpieza y de protección, para que no se nos ensucien los suelos. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. En el polígono industrial Mercatondoa 22, en Estella. Y en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You de Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Tú, pintor, que pintas con amor. Y ahora vamos a hablar de historia. Vamos a conocer un poco más de nuestra historia de Pamplona con Juan Echenique. Sabes, seguramente, que hay más Pamplonas a lo largo del mundo. Quizás te suene la Pamplona de Colombia. Sabes que hay otra en México. ¿Sabes cuántas Pamplonas hay? Pues hoy lo conocemos con Juan Echenique y Alberto Sanz.
Así es, Fermín. Nuevo capítulo de Historia de Pamplona, uno muy especial porque, centrados en nuestra Pamplona, vamos a conocer que hay bastantes más Pamplonas a lo largo del mundo. Para hablar de ello, tenemos un día más aquí al autor de Secretos de Pamplona, de esa trilogía, de esos tres libros. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues a veces hablamos de cosas importantes o relevantes en la historia de esta ciudad y otras veces simplemente hablamos de cosas curiosas y hoy es uno de esos días, ¿no? Vamos a comentar una curiosidad, para mí, muy curiosa, valga la redundancia.
Porque nuestra Pamplona es una y es la nuestra, pero hay que decir que hay bastantes más. Vamos a conocer dónde están, incluso también a qué se debe que haya tantas Pamplonas. Vamos a desvelar al final cuántas son, pero si te parece, vamos a ir haciendo un repaso de las Pamplonas que hay y comenzamos por la más poblada, que en este caso es la nuestra.
Pues sí, así es. Hay muchas Pamplonas, al final diremos cuántas. Para mí una cifra bastante sorprendente, pero de todas las que hay y con bastante diferencia además, la de mayor población es nuestra Pamplona, la Pamplona de España, que ya sabemos que somos poco más de 200.000 y si contáramos la comarca, pues más de 300.000, ¿no? Pero bueno, en realidad en Pamplona más de 200.000 que somos los censados, ¿no?
Que ya está bien.
Ya está bien. Y si hacemos un recorrido de, bueno, ¿y dónde más hay ciudades que se llamen Pamplona? Pues tendríamos que empezar por la quizá más conocida de todas, que es la Pamplona de Colombia, sí. Ciudad con la que estamos hermanados desde el año 2001, que cuenta con 60.000 habitantes. No está mal. Es la segunda más poblada después de la nuestra. Esta Pamplona de Colombia fue fundada por el baztanés Pedro de Ursúa en 1549, por eso se llama Pamplona, y está situada al norte del país, al norte de Colombia. Y curiosamente, también en Colombia, a solo 13 kilómetros de esta ciudad, de esta Pamplona, hay otra pequeña ciudad, muy pequeña, tiene apenas 7.000 habitantes, que se llama Pamplonita.
Y le falta la C casi final, ¿verdad? Pamplonica.
Pero, además de Pamplona de Colombia, con los que estamos hermanados, y de Pamplonita, a 13 kilómetros de Pamplona, hay otras dos Pamplonas en Colombia, que son, están los departamentos de César y de Antioquia, y que tienen 3.000 y 5.000 habitantes. O sea que aunque estamos hermanados con Pamplona de Colombia, realmente en Colombia hay tres Pamplonas.
Más Pamplonita.
Y además Pamplonita. O sea
Qué curioso. Sí. Y de Colombia, si te parece, nos vamos hasta México.
Pues nos vamos a México, saltamos al norte de Estados Unidos, de América, debajo de Estados Unidos, y en México hay también dos ciudades llamadas Pamplona, una en el estado de Durango y otra en el estado de Veracruz. Estado de Veracruz, en el que también, como ocurría en Colombia, hay otra ciudad que se llama los cerros de Pamplona. Así que en México tenemos dos Pamplonas y una, los cerros de Pamplona.
¡Qué bueno! ¿Y de México a Panamá?
A Panamá, donde hay una ciudad que se llama Pamplona, que tiene 8.000 habitantes y está situada en la provincia de Veraguas.
Y también podemos hablar de la Pamplona de Cuba.
En Cuba también hay una ciudad que se llama Pamplona, en este caso en la provincia de Cienfuegos, y que tiene, también es pequeñita, tiene 7.000 habitantes. Vemos que hay muchas Pamplonas, pero todas son pequeñitas, ¿verdad?
Voy haciendo repaso. Colombia, México, Panamá, Cuba, y nos vamos ahora hasta Perú.
Perú, efectivamente, donde hay dos ciudades que se llaman Pamplona. Son un poco como las, como nuestras abaurreas, se llaman Pamplona Alta y Pamplona Baja.
¡Qué bueno!
Y son dos pequeños asentamientos, muy pequeños, que están situados en las afueras de la capital, de Lima, y en el, concretamente en el distrito de San Juan de Miraflores. Y entre Pamplona Alta y Pamplona Baja, que están juntas, lógicamente, no llegan a 1.000 habitantes, tienen aproximadamente 900 habitantes.
Y después de varios países de Sudamérica, nos vamos a ir, vamos a coger un avión y con varias horas de vuelo nos vamos hasta Filipinas.
Pues fíjate, hemos hablado de, solo hablo de las que se llaman Pamplona, no las que se parecen, hemos hablado de tres en Colombia, dos en México, una en Panamá, una en Cuba, dos en Perú, y llegamos a Filipinas y hay 8 ciudades que se llaman Pamplona, nada
casi
menos.
Nada.
Dos están en una región que se llama Ángeles City, otras dos en Cagayán, y las otras 4 están en las regiones de Cavite, Bukidnon, Negros Oriental y Camarines Sur.
Es decir, si te parece, ya desvelamos, hacemos ya ese recuento total. Juan, la verdad es que me parece una cifra, por lo menos para mí, muy sorprendente conocer que hay 19 Pamplonas.
Sí, así es.
Algunas de las que has mencionado sí que yo creo que nos suenan, sí que conocíamos, pero hasta 19.
Yo confieso que es un dato que cuando lo leí me sorprendió enormemente. 19 Pamplonas en el mundo y 8 de ellas en Filipinas. Sí, es algo que llama la atención, ¿no? Y quizá nos podemos preguntar, Alberto, dices, pero ¿y a qué se debe que haya tantas ciudades que se llamen Pamplona? Y bueno, pues como todo, como casi todo, tiene su explicación lógica. Navarra ha sido tierra de conquistadores y especialmente de misioneros durante toda la historia. Incluso diría que mucho más antes que en estos tiempos, ¿no? Antes lo de los misioneros navarros era muy, muy frecuente. Y los misioneros navarros fueron a muchos sitios de Sudamérica, de México y también de Filipinas, sobre todo. Y allí conquistaron tierras o predicaron el Evangelio. Y cuando ellos fundaban una ciudad, lo que hacían a veces era ponerle el nombre de Pamplona, ¿no? Por eso, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, que es cuando se repetía este fenómeno de los conquistadores y de los misioneros, llegaban a las tierras y decían, esto Pamplona, ¿no? Entonces, en Filipinas, por ejemplo, llegó el navarro Martín de Ursúa, o allí estuvo el sacerdote pamplonés Pedro Montenegro, son dos ejemplos de por qué algo se llama Pamplona, ¿no? Y fue el sacerdote pamplonés Pedro Montenegro, por ejemplo, en la región de Cagayán, en Filipinas. Hemos dicho que hay dos ciudades que se llaman Pamplona, pues fue él quien les bautizó así porque decía que eran ciudades que en su conformación le recordaban a Pamplona.
Me hace sentirme orgulloso, no sé si es para mucho o para poco, pero oye, mola que haya 19 Pamplonas, ¿eh?
Yo creo que es una mezcla de orgullo, porque sí, porque ya hemos llegado a tantos sitios del mundo tan lejanos y las ciudades se llamen como la nuestra, y por otro lado también de sentirnos un poquito más pequeñitos, ¿no? Que sí. Nos parece a veces que somos el ombligo del mundo y dices, pero hombre, que hay 19 ciudades en el mundo que llevan este mismo nombre, ¿no? Pero bueno, claro, nuestra, como hemos dicho al principio, es con mucho la más poblada y el origen de las demás, ¿eh?
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta.
Hasta luego.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo. Máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car,
venta de automóviles, con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y Elgoibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car. Confiar.
Por tu tranquilidad, hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, ha reclamado formalmente hoy a Grande Marlaska que explique directamente en el próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil las consecuencias que tendrá para los agentes de Navarra este traspaso de las competencias de tráfico en favor de la Policía Foral. Unas competencias que ya están publicadas en el BOE y que desde la semana pasada ya son oficialmente de Navarra, aunque evidentemente ya lo sabemos, esto va a tardar en llevarse a cabo porque efectivamente no hay medios, no hay de momento, no hay tampoco agentes de Policía Foral suficientes para llevar a cabo esta labor. Hemos hablado en más de una ocasión, qué iba a suceder, ¿no?, con todos los agentes de tráfico de la Guardia Civil aquí en Navarra. Incluso hemos hablado con algunas de las familias, ¿no? Los más afectados quizás sean los más pequeños. Por eso, JUCIL, insisto, ha reclamado hoy al ministro del Interior que explique la situación en la que se encuentran ahora los agentes de tráfico de Guardia Civil. Saludamos a Javier Montero, el ex portavoz de JUCIL. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín, ¿cómo está?
Lo hemos tratado en más de una ocasión aquí en COPE Navarra. Evidentemente preocupa y mucho esas, ya no solo los agentes, sino sus familias, sus hijos, sus mujeres destinados aquí en Pamplona, que claro, ahora quedan un poco en el limbo.
Efectivamente, estamos hablando de 200 agentes y sus familias, que ya llevan años destinados en la comunidad foral y tienen un arraigo tanto ellos como sus mujeres y sus hijos. Y es un problema que se agrava en muchos casos con una trayectoria profesional de más de 20 años. Uh-huh. Como bien apuntaba usted, es una transferencia que se ha hecho por la puerta de atrás, primero en el año 23, intentando tramitarla con un rango de ley inferior a la Ley Orgánica de Aforamiento Foral Navarro, y que al final nos lo han colado en pleno puente, sorprendiéndonos a todos, a las familias, a los guardias civiles, incluso a la Policía Foral, en este caso. Uh-huh.
Es una competencia, asume Navarra, una competencia histórica, incluso ha sido apoyado por la mayoría del Parlamento aquí en Navarra, pero el quid de la cuestión está en los agentes de la Guardia Civil, ¿no? Quiero decir, el SEPRONA sigue actuando, de la Guardia Civil sigue actuando en Navarra, cuando las competencias de medio ambiente están transferidas. ¿Se podría mantener la Guardia Civil en Navarra, como por ejemplo apoya UPN, aunque las competencias estuvieran transferidas a Navarra?
Vamos a ver, al final es cuestión de voluntad política, por supuesto que se podría, y de hecho sería una pena prescindir de la experiencia de estos agentes que tienen en la regulación del tráfico y la seguridad vial en toda la comunidad. Es una comunidad muy extensa en cuanto a la red de carreteras. En el caso de la Policía Foral, es una policía también de reconocido prestigio, pero no tienen la misma experiencia que los compañeros de la agrupación de tráfico. Con lo cual, si la voluntad política lo consintiera, pues sí sería factible, cómo no, que siguieran prestando su servicio a la agrupación de tráfico, pero dependiendo, en este caso, de la Comunidad Foral de Navarra. Uh-huh. Desde luego sería viable.
¿Se les ha comunicado algo a los agentes de tráfico aquí en Navarra?
Bien, lo que saben los agentes de tráfico de Navarra es lo que sale en prensa, porque a nosotros ni el ministro del Interior ni la directora de la Guardia Civil nos lo trasladan. Hay bastante opacidad al respecto. Nosotros lo que demandamos, como bien apuntaba antes usted, es la presencia del ministro en la próxima reunión del Consejo de la Guardia Civil, en la que nos explique cuáles son las alternativas que tienen los agentes y sus familias. Si van a poder hacer, por ejemplo, una pasarela a la Policía Foral, cosa que no permite la Ley de Personal de la Guardia Civil, que también se podría modificar, o si les van a dar un preferente absoluto para ir a la agrupación de tráfico, los destinos de la agrupación de tráfico en el resto de España, que ellos les convenga mejor. Lo ideal, en este caso, sería que se quedaran en Navarra, que es ahora mismo su pueblo.
Claro. Lo que pasa es, y lo hemos hablado con más de un agente, es que, claro, uno cuando sueña ser guardia civil, quiere ser guardia civil, ¿no? Y parece que le obliguen a cambiar de cuerpo y muchos no están de acuerdo, no quieren cambiar de cuerpo, lógicamente.
Bueno, a ver, hay de todo. Lógicamente, si uno se mete en la guardia civil, la mayoría de los que estamos en la guardia civil estamos por vocación. También es verdad que no olvidemos que el fundador de la Guardia Civil es un ilustre navarro.
Sí, señor.
Y la verdad que se da la paradoja de que quieran echar a la Guardia Civil de la cuna de nacimiento de la Guardia Civil. En este caso, la agrupación de tráfico, aunque seguimos prestando servicio en otras especialidades y sobre todo en seguridad ciudadana, donde tan valorados somos en esta comunidad. Habrá gente que no le importa, en caso de que le dieran la opción, pasarse a la Policía Foral, y otro pues que lleva el uniforme impreso en el corazón y le costaría bastante más, pero por lo menos tener la opción de dar ese paso, ¿no?
¿Tenéis la esperanza de que el ministro os haga caso?
Bueno, en otras ocasiones la verdad que la esperanza poca, porque no es la primera vez que nos da la espalda y en este caso somos bastante escépticos. No obstante, nosotros vamos a seguir con nuestra demanda, creemos que legítima, para que nos dé explicaciones, no se esconda ante la directora general o ante los generales y nos diga claramente qué es lo que piensa hacer y cuáles son los planes para estas 200 familias.
En cualquier caso, da la sensación de que tampoco esté muy, muy claro, ¿no?, los plazos, porque aún falta muchísimo por recorrer aquí en Navarra.
Efectivamente, una cosa es la publicación en el BOE, porque el papel, como usted sabe, lo aguanta todo, y otra cosa es la realidad. ¿Cómo se van a desplegar? La Policía Foral carece de efectivos ahora mismo. Necesitan una formación, necesitan una experiencia. Una experiencia, un know-how que en este caso la agrupación los ha sabido hacer muy bien, y para darle seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas navarras que se trasladan todos los días por carretera a sus trabajos, a ver a sus familias, o dirección País Vasco, dirección Zaragoza, con lo cual eso va a llevar tiempo, no se puede hacer en dos días.
Bueno, pues Javier Montero, que tengáis de verdad, de corazón, toda la suerte del mundo y que ojalá, yo sé que es un poco un imposible, pero ojalá se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo y de verdad, la Guardia Civil de Tráfico no tuviera que salir de Navarra. Gracias por atender la llamada de COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este diciembre, en Rey, te damos las gracias por elegirnos, regalándote un 17% más 5% de descuento en todos los muebles y decoración. El mejor descuento para terminar el año. Rey, expertos en crear hogares únicos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Qué
tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos, o no me va el estilo, o la medida no encaja bien, y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Sigue haciendo fresquito, ¿eh? Ahora mismo los termómetros marcan 3 grados en Pamplona y Tafalla, 4 en Estella y Sangüesa, 5 en Tudela y en Elizondo, nieva ahora mismo en Belagua. Están a 3 grados.